Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy bienvenidos amigos, domingo por la mañana temprano, aquí ya las nueve y unos segundos. Las nueve y tic-tac, tic-tac, tic-tac. Bueno, domingo viajero, ahí.
Domingo remelón.
Remelón.
Domingo remelón. De despedida.
De remelón, ¿de por qué?
Despedida del mes de abril.
¿Ah, sí? Ah, qué susto, digo, ¿qué nos tienes que decir, Pilar?
Dice que qué bien, ya se va por fin.
No, hombre, eso no.
Deja
eso
el programa.
No. ¿Eh? A mí es que hay una canción.
Todo lo que hemos hecho, ¿verdad, Lorena?
Por ella.
Para que deje el programa y no hemos sido capaces y de repente.
Todos los Miamis que hemos aguantado.
Oh, yo he vivido en Miami,
Pues no vais a tener esa suerte. Aquí voy a seguir.
Amigos viajeros, oyentes de Paralelo 20, ya sabéis que este es el programa de viajes de Radio Marca.
Más cierto, divertido del mundo.
Aunque muchas veces no lo parezca. Y nos gusta empezar así por las mañanas porque lo usamos para despertarnos.
Sí, ¿eh? Esto, también es verdad.
Que conste, porque no te has dignado ni a un chocolate, ni a un café, Pilar.
Es verdad, Lorena, que te tocaba invitar a ti, ¿no, Pilar?
Joder, de verdad, ¿cómo sois?
Ya los
¿cómo
jefes...
Yo es que llevo ya dos. Yo llevo ya dos en casa, ya, que si no, no me levanto.
Los jefes no son como los jefes de antes.
Desde luego que
a
no.
A los que se le hacía la pelota.
¿Verdad, Pilar? Desde luego que no.
Ahora solo los empleados solo piden ahora ya. Y reivindican.
Te quejarás.
Justo, iba a decir lo mismo, te quejarás.
Bueno, aunque no lo creáis.
En palmitas te
aunque
tenemos.
No lo creáis, amigos, estáis aquí en Paralelo 20 Radio Marca. Bienvenidos y buenos días a todos. Oye, como es un programa además de viajes, pero muy musical, porque nosotros defendemos la música, porque la música es un elemento esencial para viajar.
Básico.
¿Cómo?
Muy importante, sí.
Qué diferentes son los viajes sin música, ¿eh?
¿Verdad?
Tú te subes a un coche, ahí te vas, mira, de puente.
Sí.
Te vas de puente, que estamos de puente. Te vas de puente a, yo qué sé, a la playa.
Sí, o a
dos
la
horas
montaña.
Ahí sin música.
Es como eso no es hacer bien. Un viaje.
¿Y sin radio?
Te falta
sí,
algo.
Sí, sí.
No sabes ni de qué hablar ya.
No. Se te acaba el repertorio ya.
¿Eh? O como mi madre, que mi madre me habla. Digo, mamá, ¿por qué me hablas tanto? Dice, ¿para que no te quedes dormido conduciendo? Y me habla
¿sí?
Y
¿sí?
Se inventa cosas. Y se...
O sea, que le dicen lo que me decían a mí en el colegio, ¿no? Pues Lorena, que hablas más que la radio.
Y tú, pues allí que me voy, ¿dónde voy a acabar?
Es que la radio, la, no radio. La radio habla 24 horas, 365 días al año. Hoy Día Mundial de la Música, Día Mundial del Jazz.
Del jazz, sí.
Ah, el Día
qué
Mundial
bonito,
del Jazz.
Qué bonito.
¿Cómo lo vamos a celebrar, Lorena? Tú que eres muy musical también.
Pues mira, lo vamos a celebrar con una canción del profesor Longhair, que es muy conocida, que se llama Val the Wall.
Longhair. De
y que suena así.
Cabellos largos.
Sí.
Más o menos. Muy
¿y
bien.
¿Y tiene el pelo largo o no?
Tenía, tuvo ya su está, época.
Ya está,
no ha tenido importancia.
Cuando tuvo éxito esta canción ya estaba mayor, estaba calvete ya.
Sí. Pues a lo mejor por eso.
Vamos a escuchar un poquito de jazz. In your head, you wanna go to New Orleans. You know when you get to New Orleans, somebody'll show you the Zulu King. You will see the Zulu King down on St. Claude and New Orleans. You will see the Zulu King down on St. Claude and New Orleans. You'll wait to see the queen. Bueno, bueno, un jazz...
Un jazz movidito.
Un jazz movidito.
Pero a ver, lo he elegido para que nos despertemos más.
Bien. La base es de jazz, ¿eh?
Claro.
La base de jazz, pero ahí hay muchos toques. Bueno, porque realmente el jazz procede, ¿no?, del mundo del blues. Es realmente fue una fusión entre lo que era la música negra americana con las tendencias europeas, con la música blanca, ¿no? Esa unión pues creó pues esta clase de música que se la llamó jazz en el siglo XIX, que comenzó, ¿no? Pero ha sido en el siglo XX, a inicios del siglo XX, cuando realmente la unión entre América y Europa ha dado ese vínculo tan personalizado al jazz, ¿no? Que además es una música que tiene como dos elementos que que destacan mucho. Es el swing, escuchamos ese fondo, ponlo un poquito más alto ahí, Raquel, que te crea un swing muy especial, el toque de los bajos y de la batería sobre todo, y la improvisación. La improvisación es algo en el jazz que es maravillosa, ¿no? Yo creo que es de los estilos más improvisados que hay, y además es parte de su riqueza, ¿no? Que las bandas sean de muy buenos músicos y que con una base que comience a hacer una escala de acordes el pianista, con un poco que le acompaña el bajista y luego el de ya, o sea, el de los drums, el de la batería, rápidamente ya el guitarra, el saxo y tal empiezan a hacer escalas y que te dan, pues no sé, una atmósfera muy de tomar café, ¿no? De escuchar música tranquilamente o algo movidito también, como es lo que estamos escuchando ahora, ¿no? Que ahí el jazz va desde lento hasta rápido y te crea diferentes momentos en tu escucha, ¿no? Ese aplauso es para mí, ¿eh?
Claro, claro.
Por mí.
Vamos, la explicación.
Por mi charla.
Viva
el día de
internacional
de la música
del jazz
y el día del jazz, que es hoy domingo. Bueno, noticias de actualidad.
Vámonos a
Venga,
la noticias.
Vamos para allá. Chewing on a piece of grass, walking down the road. A ver, los chinos se han propuesto ser los más verdes del planeta. Mira que ayer tuvimos un programa verde.
Que dijiste que los alemanes eran verdes.
Eran muy verdes.
Eran muy verdes.
Pero me refería de corazón.
Claro.
El apoyo a la sostenibilidad,
y de
apoyo
bosques,
a la naturaleza y tal. Nos quedó. Qué sorprendente el programa ayer.
Sí.
Que hicimos un especial a Alemania con la directora de la Oficina de Turismo de Alemania en España y Portugal. Ulrich Bonek, que es una comunicadora.
Sí, total.
Excelente. Qué bien.
Con
además,
un solo
qué fácil,
invitado se nos hizo el programa.
Más con esa simpatía,
rápido,
¿no?
Hacer un programa con Ulrich.
Súper ameno.
Y se lo agradecemos de nuevo aquí, ¿no? Nos hacen, hay invitados que te hacen el programa.
Sí, sí. Es verdad.
Y Ulrich
es una de ellas.
Sí. Entonces, si no lo escuchasteis, amigos, ya sabéis que a partir de mañana, lunes, en paralelo20.com, podéis acceder al programa con fotos, con...
Bueno, y tampoco tienen por qué esperar, que pueden hacerlo, esperar a mañana, pero en la aplicación de Radio Marca ahora mismo, si quieren, ya está cargado.
Claro, desde lo pueden escuchar.
Bien, desde perfecto. Ayer ya está cargado.
Muy bien. Quedas ascendida por Radio Marca.
por apostillar
locutora
esa información.
De primera. Voy a hacerte una carta de recomendación para el director.
No, es que, oye, pues...
Para nuestro amigo Eduardo García.
Un saludo desde aquí.
Edu, que la subas el sueldo.
No, es que
y ya que está, a mí también.
No, es que es verdad que muchos amigos, yo tengo muchos amigos.
Verdad, cierto.
Adivinar dónde.
En Miami.
No, que en serio, que me escuchen, nos escuchan en la aplicación de Radio Marca.
A ver, los chinos, vuelvo a repetir.
Vámonos a China.
Que me distraéis. Los chinos se han propuesto ser los más verdes del planeta, o mejor dicho, de la comunidad de vecinos, a lo mejor, o de la urbanización del barrio, ya que parece que tienen el marchamo. Yo creo que cuando hablamos de las ciudades de China, rápidamente nos viene mucha contaminación, ¿no? O sea, sabemos que Pekín es de las ciudades más contaminadas del mundo y otras ciudades, ¿no? Los chinos, pues está contaminado, la ciudad más importante, ¿no? Bueno, pues ellos se han propuesto decir, tenemos que cambiar de imagen. Y entonces van a comenzar en las azoteas de todos los edificios a crear jardines y bosques.
Sí. De hecho, nace esta iniciativa de edificios que poseerán un bosque. O mejor dicho, Marcial, un bosque que poseerá un edificio, porque realmente es la imagen que va a ofrecer. Estos edificios vivos, bautizados como Torres Nanjing, disponen de bosques verticales con 1.100 árboles y unos 2.500 arbustos combinados con plantas. De momento, nos tenemos que esperar un poco en poder verlos, ya que serán inaugurados en el año 2018 y de momento serán solo dos edificios. Gracias a su sistema vegetal absorberán dióxido de carbono para producir alrededor de 60 kilogramos de oxígeno. Y bueno, hay que decir que no es la primera ciudad que posee estos bosques verticales, ya que también los podemos encontrar en Milán, en Italia, y Lausana, Suiza, desde el 2014.
Qué bien, ¿no? Ah, pero yo creo que es una magnífica
idea, más buena
idea, y que además en la construcción ya de los edificios y de modernos, los que están por construir, que se piense, ¿no? ¿Por qué no acondicionar las azoteas y los tejados de los edificios para crear jardines? Sí. Y eso ayudaría mucho a la contaminación, ¿no?
Sí, por supuesto.
Incluso en España, es decir, que
y aparte, estéticamente son impresionantes.
Oh, preciosos,
o sea, te puedes encontrar un edificio.
Llegará
un
momento que haremos un viaje de pájaro, a vista de pájaro por las ciudades, y lo que veremos son bosques.
Bueno, es que ahora, como están tan de moda los futuros taxis voladores o coches voladores, pues mira, va a ser muy agradable.
¿Verdad?
Vamos a tener
el paisaje,
vistas,
¿no?
El paisaje.
Qué muy bonitas.
Qué curioso. Bueno, pues muy bien. Oye, una buena iniciativa de los chinos, y que ya, que como bien dice Lorena, ya está implantada en alguna de las ciudades. Ya que hablamos de alturas, yo no sé si tienes vértigo tú, Pilar, pero...
Yo poquito.
Yo mucho.
Pero esta idea también de coger una grúa a más de 50 metros de altura y construir un hotel y que estés durmiendo ahí suspendido en la grúa, sí. Bueno, no deja de ser una idea original, ¿no?
Más original que... y real y factible, ¿sí? Ya mismo. Concretamente en Ámsterdam.
O sea, ah, no.
Sí, sí, en Ámsterdam se acaba de inaugurar, efectivamente, hay una... Bueno, pues una grúa que digamos que tuvo sus años dorados en la época de los astilleros, ¿no? Que en la ciudad pues se utilizaba para eso, para ese menester. Pues se ha reconvertido en un hotel de 5 estrellas, nada más y nada menos, de 5 estrellas. Y se llama Crane Hotel Faralda. Y ha estado, fijaros, tiene 3 suites solamente,
tiene 3.
¿Vale? Un salón con unas vistas panorámicas espectaculares, un jacuzzi en la azotea, pero ha costado 4 años de trabajo, ¿eh?
Fíjate, pero bueno, la grúa no era una grúa, era un grúón.
Un grúón,
¿no?
Porque... era un grúón.
Si puedes hacer todo eso, ¿no?
Claro. Hombre, yo no entiendo mucho de grúas, pero imagino que si era una grúa para los astilleros...
Sí, son de estas que van por raíles.
Claro,
y
claro,
tal,
me imagino, ¿no? Que sería importante, imponente.
Sí, sí, sí.
Bueno, de hecho os pondremos fotos. Pues lo que os decía, es muy curioso, son 3 suites tematizadas, cada una de las 3 suites, y aparte de ese jacuzzi y tal, tiene una cosa muy, muy original, que cada día te pueden ofrecer vistas diferentes de la ciudad.
Ajá.
Claro, sí, la va moviendo.
Y eso es porque, claro, porque está dotada de un mecanismo que la permite girar muy lentamente sobre su eje cuando sopla el viento. Fíjate qué chulo.
Anda. Qué,
o sea, que te vas a dormir y cuando te levantes...
No sabes cuándo te
vas a
despertar.
Parece que estás en otro sitio. Ahí va.
Vas a mirar para otro lado.
Oye, pues sí, sí, es una propuesta muy original.
Muy, muy curioso, ¿verdad?
Me gusta, en Ámsterdam, ¿no?
En Ámsterdam.
Y ya podemos reservarlo,
sí, sí, sí,
y todo.
Sí, sí, sí.
Pues
vamos,
allá que vamos, ¿no?
Preparar unos 300, 400 euros, pero podemos.
Por noche,
jefe,
¿no?
Jefe, venga, prepáralos,
ah, bueno,
y nos vamos.
Mira, y ahora...
No te digo que los empleados ya solo piden...
Pues mira, ya
puestos... Se lo he dicho al principio del programa.
Pues ya puestos a pedir, mira, que sepas, jefe, ahí lo dejo, que también se alquila la grúa entera para una fiesta de evento, porque tiene un salón, como he dicho, enorme, con unas... y solo por unos 25.000 euritos.
Bueno, ahí te lo dejan.
Pues puedes invitar a 71 personas que tienes la capacidad para hacer,
¿verdad?,
un evento.
Para celebrar tus 60 cumpleaños.
No,
mira,
sé si vas a llegar, no sé si vas a llegar.
Bueno, si estamos de inauguración, un nuevo parque temático, este me gusta mucho, ¿eh? Un nuevo parque temático en España, en Toledo, cuya temática, ese parque temático ya sabéis que son diferentes, ¿no? Cuya temática es la historia de España. ¡Uy, qué bonito!
Sí, un grupo empresarial francés quiere instalar un parque temático en Toledo y lo podremos encontrar a tan solo 8 minutos del casco histórico de la ciudad. El enclave elegido para desplegar los decorados, los pueblos de ficción y todos los espectáculos que darán forma a este parque temático, que se inaugurará en 2019, es la finca Zurraquín, que dispone de 140 hectáreas. Este parque abre a los asistentes la posibilidad de viajar por los monumentos clave de la historia de España, desde los celtíberos hasta el siglo XIX. Y también hay que destacar los casi 200 millones de inversión que supone este proyecto y una previsión de 1,3 millones de visitantes para el año de su apertura.
Bueno, como es el 2019, de aquí al 2019
lo iremos
contando.
Lo vamos a vigilar este parque. Sí,
cada
sí.
vez que pongan una atracción la contamos.
Pero qué chulada, ¿no?
Sí.
Me gusta, ¿eh? Me gusta. Además, también, hacía falta, oye, que tenemos aquí parques temáticos con otro rollo.
Y encima en Toledo, que es una ciudad preciosa.
De la historia de España. Y además en Toledo pega, ¿verdad?
Totalmente.
A ver, dos noticias que muestran la diferencia también, ¿no? En una de ellas concretamente muestra esa diferencia entre las clases sociales tan marcadas y tan tremendas que hay en algunos países, en este caso en la India. Si hay algún país que te marca mucho las clases sociales e incluso las etnias y las familias, sí, ¿no? Sí, ¿a qué familia perteneces o no perteneces? Es la India, ¿no? Que tiene lo llamado las castas, ¿no?
Las castas.
Que no tiene nada que ver con lo que
dice, hemos escuchado
dice Podemos,
políticamente.
O sea, sino las castas sociales, ¿no? La India es uno de los países más marcados. Por un lado, fijaros en esta diferencia, un ingeniero aeronáutico retirado que decide hacer algo con un avión. ¿Qué decide?
Sí, pues mira, decide que cuando se jubiló, este ingeniero indio decidió hacer pues posible el sueño de muchos niños de su país, vivir por primera vez la experiencia de ver un avión por dentro, por lo que compró un Airbus A300, lo desmontó en más de 1,000 piezas y se lo llevó a su propia casa para volverlo a montar. Le recortó las alas para encajarlo en un patio en los bajos de un edificio, donde se encuentra a modo de atracción para los más pequeños, que disfrutan con este aeroplano de 300 pasajeros, 52 metros de largo y 80 toneladas. Y además reciben lecciones de seguridad por parte de las azafatas, donde al final del recorrido evacúan por la rampa de emergencia a modo de tobogán.
Y además lo ha hecho para, sobre todo, los niños pobres.
Para los niños pobres.
Incluso está pensando en crear una escuela dentro del avión. Es decir, alguien que se retira, que ve que hay una parte de la sociedad que necesita mucha ayuda y también mucha buena idea, mucha iniciativa, y él, ya retirado, dice, caray, pues yo voy a hacer esto, ¿no?
Y además crearles ilusión, ¿no?, a esos niños que nunca
Sin embargo, hay otro que no es ingeniero,
fíjate,
sino un multimillonario. Ahí está la diferencia,
es el
¿no?
contrapunto
que también decide hacer algo, no con un avión en este caso, sino con algo más grande.
Pues
con un crucero.
Con un crucero, concretamente. Un crucero de Costa Cruceros. Pues lo que ha hecho ha sido alquilar. El pasado 8 de abril alquiló este crucero, el Costa Fascinosa, concretamente, para celebrar la boda de su hijo.
Vale, ya está.
Así, vale. Invitar a 1,200 personas, Tela.
Nada, muy poquitas.
Oye, ojo, pero que para un crucero no es mucho. De hecho, cada invitado tenía una suite y tal, y una de las las cabinas interiores era solo para el equipaje y para sus cosas y tal, o sea que vamos
con guardarropa y todo,
pero vamos, además, que ocupó todo el barco.
El barco para mí se gastó, fijaros, yo de verdad cuando lo leí he dicho, a ver si me he equivocado, espérate, costó 30 millones de dólares. Se gastó en un día.
En una boda.
Bueno, en un día, perdón, en 4 días, porque lo alquiló. O sea, se casaron el 8 de abril, pero estuvieron...
Se dieron una vueltecita.
Sí, se dieron,
¿no?,
una vueltecita. Pues mira, estuvo...
Hombre, estaría bueno ya con todo el dinero.
Estuvo en Barcelona, pasó por España. Estuvo en Barcelona, Marsella, Sabona, Cannes... Bueno, en fin, ahí estuvieron esos 4 días. Y fue totalmente de lujo. O sea, hasta las tarjetas de acceso a las cabinas es que tenía la imagen de la pareja. ¿Qué os parece? O sea, increíble.
Pues demasiado.
Increíble.
Y además el Costa Fascinosa, ¿eh?
Que además tiene
de lujo.
Es muy bonito.
Y tiene unos salones o unos teatros que son como unos estudios de cine, de hecho. Uh-huh. Entonces ahí hubo muchísima ambientación durante toda la boda de Bollywood, ¿no? Y tal. O sea,
estilo Bollywood, ¿no?
Sí, sí, claro, estilo Bollywood. O sea, fue impresionante.
Bueno, un saludo desde aquí para nuestros amigos de Costa Cruceros, que sé que son seguidores de este programa y también les
y que estarán entusiasmados.
Les queremos mucho.
Con la ceremonia que se ha celebrado.
Encantados.
Bueno, chicas, a ver, nos vamos a ir a publicidad, pero en esta segunda parte de Paralelo 20 ya nos hemos despertado, ¿eh?
Ya, sí, ya estamos totalmente
vamos
despiertas.
A seguir hablando de lujo, de trenes de lujo.
Eso es.
Me encanta.
A mí viajar en tren, ¿verdad?
Fíjate que yo siempre he querido coger esos trenes, ¿no? Esos trenes. Hay trenes míticos en el mundo, ¿no? Por Sudamérica, por Asia, cruzar, yo qué sé, en el Transiberiano, en el. Yo qué sé,
bueno, aquí en España, el
bueno,
Transcantábrico.
Aquí el Transcantábrico, claro, por supuesto.
También
que
tenemos,
¿no?
Muchos.
Tenemos
en
uno muy cerquita, el Transcantábrico, por ejemplo, que ya hemos hablado en ocasiones, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero hay trenes maravillosos, el tren de fuego, el tren de la muerte.
El Orient Express.
Sí, sí, yo te hablo de otro. ¿No?
Ah, de lujo, dice.
Que cruzan los Andes, ¿no?
Que es que ya estamos metiéndonos en esos trenes tan bonitos que, claro.
Ser algo. Yo tuve la suerte de cruzar Costa de Marfil hacia lo que se conoce como Burkina Faso, Alto Volta, donde se rodó. Hay un tren que va hasta Kenia y se rodó la película de Memorias de África. Uh-huh. Y se ve ese tren por la sabana africana tan extensa y tan solitario el tren, ¿no? Y
que, mira, me lo estoy imaginando.
Que la película, ¿os acordáis? Que para y sube Robert Redford con unos colmillos de elefante y tal, ¿no? También un tren mítico y yo tuve la suerte de conocerlo. Existe de verdad y la verdad es que es maravilloso, ¿no? Y te montas en él y estás en otro mundo. Vamos a hablar de ese turismo en trenes, en trenes tan especial. Y luego a ver si podemos conectar con Diego López Salazar, nuestro experto en aviación comercial.
Porque, a ver qué nos cuenta.
Porque, chicos, están construyendo un avión supersónico. ¿Os acordáis del Concorde? ¿Vale?
Hombre.
Que fue un hito ahí, el supersónico, el número one y tal. Bueno, pues ahora están construyendo en Dubái uno, que va a hacer Dubái-Nueva York en 3 segundos.
Bueno, no es exactamente.
Vamos, no te va a poder ni montar. O sea, cuando entres ya estás.
Bueno, de todos modos ya no lo contará Diego.
Para todos los que le parezca el tren un poco lento, pues nada, ya tienen
El supersónico.
El más supersónico del mundo. Pero eso que nos lo cuente Diego, que sabe más que nosotros.
Sí,
¿vale?
Sí, sí.
Nos vamos un minuto a la publicidad y volvemos ahora aquí en Radio Marca con Paralelo 20.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenidos de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario y lo prometido, ¿no? ¿Vamos a hacer un viaje supersónico o no?
Venga, vámonos.
¿Y a quién usamos de guía?
Pues hombre, supersónico a mí me suena aviones blanco y en botella.
A nuestro experto, ¿no?
A Diego, está por aquí Diego.
Diego López Salazar, sí.
Diego. Pero dile a Diego de
Buenos
mi parte.
Buenos días.
Dile a Diego de mi parte. Dile a Diego de mi parte ahora que no me escucha.
¿Qué?
Dile que como no venga al estudio. Parece el reportero este que es raro que tenemos, a Richie.
Sí.
Que hemos contratado. ¿Sabes, Diego, que hemos contratado a un periodista para que nos ayude en el programa? Se llama Ricardo. Ricardo.
Blador.
Ricardo Blador. Doblador.
Que es muy hablador.
Y no viene nunca. Y cada vez que le llamamos, pues está en Venecia, está en Cuba, está con Torrente, está con.
Dándonos envidia,
Antonio Gala, está yo qué sé.
Bueno, a mí me pilláis en Barcelona.
Ah, mira. Bueno. También
tú eres también de esos, ¿no? Que no viene nunca, ¿no?
Bueno, yo.
Colaborador raro. A ver, amigo, Diego López Salazar. Te va a hacer Lorena una introducción. Mira, así. Primero música. Vamos.
La huella que dejó el Concorde en la historia de la aviación es profunda y ahora se avecina una nueva generación de aviones supersónicos que pretenden darle continuidad al servicio de alta velocidad como alguna vez lo hizo este mítico avión. Hoy cambiamos el avión de Paralelo 20 de la mano de nuestro experto Diego López Salazar de Wifi Motion para subirnos a un avión supersónico y saber un poco más de este tipo de naves que nos facilitarán aún más nuestros viajes.
Bueno, efectivamente, ¿no? Estamos escuchando por ahí que se está creando un avión supersónico, si no me equivoco, en Dubái, que va a hacer un Dubái-Nueva York, hemos dicho en 3 segundos, ¿no?
Creo que un poquito más, no mucho más, ¿eh? Pero un poquito más.
No va a hacer falta ni montar.
No, no.
Te compras el billete y ya estás.
Subida
en
y bajada.
Y esto nos rememora, ¿no? A la época del Concorde que surgió en el mercado como ese superavión supersónico y tal, ahí con un formato en ala delta.
Súper bonito.
Precioso, ¿eh? Que a mí me encantaba verle volar. Me gustaba más el Concorde, Diego, volando, verle volar que aterrizado en los aeropuertos, porque aterrizado en los aeropuertos te decepcionaba.
No era lo mismo, no era lo mismo.
Te decepcionaba.
Era muy chiquitino, muy pequeñín.
Era chiquitín.
No, era sí,
era
sí,
como un lapicero, ya... era como un lapicero así.
Sí, igual.
Además, con el tren de aterrizaje muy alto, era como un, sí. no sé,
era
muy raro.
Era
muy raro,
raro,
sí,
feo, sí.
Pero sin embargo, volando era precioso, ¿eh?
Pues creo que en breve vamos a poder disfrutar otra vez de vuelos supersónicos para pasajeros. Algo que desde hace muchos años se lleva hablando, pero bueno, todo llega. Y es que hace más de 50 años que se diseñó el Concorde.
Ajá. Fíjate.
Entonces han pasado muchos años y la aviación ha avanzado un montón. Entonces, bueno, pues empiezan a dar con las claves de poder hacer un avión supersónico y sobre todo rentable, que era la parte más complicada
del Concorde.
Del Concorde. El Concorde, bueno, sabéis que el programa dejó de funcionar en el 2003 y no dejó de funcionar porque se estrellara un avión, sino porque simplemente no era económicamente rentable. No había Dios que sostuviera la flota de aviones que había. Sí.
Gastaba mucho combustible, también contaminaba, que ya empezó toda la era de la sostenibilidad.
Claro.
Y hacía ruido.
Contaminación acústica, sí, era brutal. Entonces, bueno, pues hay unos señores que han creado el modelo, el XB-1, que es el primer prototipo de un avión supersónico. Entonces ellos lo que van a hacer primero
De pasajeros.
Sí, pero primero van a hacer un avión biplaza, ¿vale? O sea, primero hacen un avión pequeño, supersónico, para probar todo lo que es la aerodinámica de lo que será en el futuro el avión. Y el avión que quieren hacer de pasajeros es un avión pequeño también, ¿eh? Son solo 45 o 50 plazas.
Anda.
Es pequeñito.
Poquito.
Un autobús. Un superjet.
Un autobusito.
Un jet.
Parece aéreo.
Un jet.
Sí, sí. Y va a ir a Mach 2, con 2.
Claro,
va a ir a 2 veces la velocidad del sonido.
¡Ostras! Madre mía.
Una de las cosas principales, los mayores cambios en lo que es cómo se fabrica el avión, es que por supuesto van a utilizar composites, o sea, todo lo que son estos plásticos tratados en vez de el aluminio, que era lo que se utilizaba en el Concorde. Y a Mach 2,2 la fricción es tan fuerte que por el cambio de temperatura, el calor que tenía el fuselaje...
De rozamiento,
Sí, el Concorde crecía 15 pulgadas de tamaño. Sí. Entonces eso, bueno, claro, genera una inestabilidad en lo que es el fuselaje que con los composites ya no va a haber.
Con el calentamiento del rozamiento, de verdad, se dilataban los materiales.
Exacto.
Y entonces se expandía,
crecía,
¿no?
El
Concorde,
justo.
Claro.
Exacto.
¿Y con este ya
bueno,
no pasa eso?
No, con este el material, como son los fuselajes, sabes que se hacen casi de lo que es la pieza central, se hace de una pieza entera, completa, no por partes, ya no hay dilatación y aparte es que el composite no tiene... No, con el cambio de temperatura no sufre ningún tipo de dilatación.
No le afecta, ¿no? El cambio de temperatura.
No. Y el avión va a ser también muy chulo porque también el ala es en forma de delta.
Como
¿en forma de?
Sí que
delta.
De delta.
Como era el Concorde.
Sí.
Como si fuera un triángulo, ¿no? Para que os hagáis una idea. Sí.
Vamos, como un avión de combate, ¿no?
Sí, muy estilo. Parecido. Y también cambia los turbopropulsores, que, bueno, no tienen nada que ver con los del Concorde, no van en las alas, sino que van pegados a la parte trasera, al lado de la cola.
Como los MDs, ¿no?
Sí, como eran los... Sí, lo que pasa es que integrados en el fuselaje, no aparte, integrados.
Muy bien, muy bien.
Y eso, bueno, pues también hace que el consumo sea más eficiente. Y la tercera parte también principal es lo que has dicho, el tema de la contaminación acústica. También se ha diseñado para que no tenga... Entonces, cuando se rompe la barrera del sonido, se hace un boom y, bueno, pues eso genera... que muchos aeropuertos no dejaban volar al Concorde, tenía que esperar a estar encima del océano para pasar a por encima de la velocidad del sonido, porque el ruido que hace cuando un avión pasa a la velocidad del sonido es muy grande. Es bueno, cuando un caza alguna vez a lo mejor lo habéis visto, sí, pero bueno, es muy potente. Entonces, bueno, pues este avión, lo que es la rotura de la barrera del sonido, hace el ruido, pero no tanto como hacía el Concorde.
Mitiga el ruido, ¿no? O sea que tiene,
exacto, sí,
está preparado para reducir ese ruido.
Ajá. Tengo la verborrea un poco atascada. Ahora has podido.
Bueno, es que somos aquí periodistas de la radio.
Es que estas horas es lo que
estas horas es normal.
A ver, nosotros conocemos 5 palabritas y las decimos mucho, ¿eh?
Claro, y las repetimos varias veces, Diego.
Oye, ¿cuándo estará previsto que este avión entre así en línea comercial?
Pues mira, las pruebas del avión biplaza, el primero que van a hacer, ¿vale? Este chiquitín, las pruebas se van a hacer en Denver, en Estados Unidos. Uh-huh. Y serán en 2018, en colaboración con Virgin Galactic, que son los que crean los aviones estos con los que quieren
siempre
ir al espacio.
Los de Virgin,
que lo crean todos.
Siempre están ahí innovando, ¿no? El Richard Branson.
Sí. Oye, ¿Y
cuánto va a costar?
¿Cuánto va a tardar en llegar?
Ah, eso es lo importante.
Eso sí, y luego cuánto cuesta el pasaje también.
No se sabe, ya se verá. Si
No, sí. Hasta eso lo han calculado.
Es que lo que no quiero es que me asustes. Sí. Que es muy temprano por la mañana, Diego.
También eso ha cambiado frente al Concorde, no solo la contaminación acústica y tal. El pasaje también ha mejorado. O sea, el precio, el pasaje, no el precio del pasaje.
Os vais a sorprender, vais a llevar una sorpresa. Mira, el avión de comercial estará supuestamente en marcha en 2023, si todo va en fecha y tal, que ya sabemos que eso nunca pasa en la creación de un avión, pero bueno. Y el tiempo de un Londres-Nueva York serían 3 horas y 15, y 15
madre
minutos.
Mía. Joroba.
Espérate.
Es que qué rápido.
Y el precio...
Como el AVE a Sevilla.
Parecido.
Igual. Y el precio... 2.500 euros por trayecto.
Bueno,
oye,
asumible.
Es
más que una.
Y será todo fair class, como era el Concorde. Todo fair
una
class,
única,
¿no?
Clase.
Claro,
sí,
claro.
Todo
bueno, pues entonces
ejecutiva.
Está bien, ¿eh?
Pues hay muchos fair class ahora mismo que.
Que un Madrid,
están ahí.
Que un Nueva York, que un Nueva York Londres en compañías tradicionales en fair class.
Por eso digo.
Sí, sí.
Te vale
6.000 euros. Es que te diría que es más caro.
Es que es eso,
claro.
Oye, pues, voy a ir ahorrando.
Bueno, pues yo, mientras fabrican este avión supersónico que tú nos has traído a los micros de Paralelo 20, yo de momento voy a seguir viajando en tren. Te lo digo porque tenemos una sección ahora súper, súper chula, Diego. Siento que no hayas estado en el estudio hoy, que entres por teléfono. También comprendo que es domingo, amigo, así que te entiendo, te perdono. Pero te vas a perder la sección que vamos a tener ahora de trenes de lujo por el mundo.
Bueno,
¿verdad?
No, de eso nada, que siga, que nos escuche,
claro,
que ponga la radio ahora mismo.
Nada, que está castigado.
Bueno,
castigado,
no te preocupes. Sí, no, tengo mi hueco, Marcial.
Vale.
Porque la misma compañía que está construyendo este avión supersónico,
sí,
son los mismos, sí, que están construyendo el Hyperloop, que
anda,
es el tren supersónico.
Lo dijimos,
hemos hablado,
es
aquí,
verdad, hemos hablado.
Sí,
de
justo.
Sí. Hemos hablado, sí.
Bueno, yo me refiero a otros trenes, más clásicos.
Y más relajado, ¿no? Viajar
con
de una
mucho
forma más
lujo
relajada.
A bordo, con un buen restaurante. No creo que el Hyperloop me dé ese servicio, ¿eh?
No, tampoco
daría tiempo, ¿eh? Tampoco daría tiempo.
Bueno, Diego, muchísimas gracias, vale, amigo.
Muchas
Venga.
Gracias, Diego.
Un saludo.
Buen domingo. Chao.
Feliz domingo.
Chao.
Adiós.
Vámonos en tren. Hoy, mira que tenía yo ganas de tener esta sección, ¿eh?
Sí, yo también. Sí,
es que viajar en tren
es maravilloso.
Sí.
Tiene magia.
El interés por el turismo de trenes turísticos ha experimentado un crecimiento exponencial en el último año. Para muchos, viajar en tren proporciona la experiencia única de divisar paisajes de una manera distinta y visitar los lugares más emblemáticos de la zona. Todo ello a través de un medio de transporte de ambiente evocador, lujo y placentero que nos transporta en el tiempo y el espacio. Increíbles hoteles sobre ruedas que aguardan al pasajero un tesoro en forma de experiencia que cualquiera que lo viva no podrá olvidarlo jamás. Hoy en Paralelo 20, junto a Helen Faust, nos dejamos mecer por el traqueteo del tren, subiéndonos a bordo de Luxotren, la agencia de viajes especializada en trenes de lujo, un recorrido temático que a partir de ahora no nos dejará pasar ni un tren.
Por supuesto que nosotros no dejamos pasar este tren. ¿Cómo estás, Helen? Bienvenida.
Buenos días, Marcial y compañía, bienvenida. Aquí
bueno,
estamos
vaya introducción.
Bien en la estación.
Vaya introducción que te ha hecho Lorena, ¿eh?
Buah, pero bien chula, ¿eh? Vamos, impresionante.
Muchas gracias.
Oye, qué chulo, de verdad que yo, de verdad que no es por hacerte la pelota, ¿eh? Cuando me dijo Lorena, oye, que te parece bien que hagamos esta sección y tal, porque tenemos ahí una agencia de viajes, Luxotren, que nos puede... Digo, sí, ¿verdad?
Sí, sí, no, la verdad, Helen, que ni se lo pensó. ¿Eh?
Hazlo porque, bueno, porque bueno, yo creo que es muy... No, es muy interesante, Cuéntanos un poquito. ¿Cómo es tu agencia, Luxotren? ¿Cómo os dio por especializaros en esto?
Pues mira, nos dio porque nos hemos juntado dos agencias que estamos cada uno especializadas en distintas cosas, pero teníamos experiencia en este tema, digamos, de una manera más independiente. Uh-huh. Entonces realmente hemos visto que es que hay mucho interés, cada vez hay mucha más gente que quiere hacer este turismo de trenes, que ve que es distinto, que es totalmente diferente a cualquier otra forma de viajar, es otro estilo, es otra forma, es otra magia, como has dicho, Lorena, que es verdad, es mágico. Uh-huh. Y bueno, entonces decidimos ir a por esto, porque realmente aquí no hay mucha gente que esté especializada, no hay mucha gente que sepa de qué va esto, que pueda hacerte vibrar con ello.
Es cierto.
Es verdad, no, uh-huh. Llevamos muchos años en el otro lado, pues vendiendo y ofreciendo el transiberiano, y entonces la gente que hace ese tren te pide otras cosas, entonces lo vas haciendo y dices, es que hay que unificarlo y hay que hacerlo bien y hay que hacerlo pues con una línea común y eso. Entonces venimos, quiero decir, tenemos experiencia en esto.
¿Vuestra agencia, Helen, es de puerta calle o es online? ¿Cómo lo habéis montado?
A ver, principalmente es online, en el sentido de que es una página web que vendemos y ofrecemos a todo el mundo, porque tenemos España, pero llegamos a todas partes y la verdad que el cliente, por ejemplo, latinoamericano es muy alto,
Interesante.
Pero tenemos la agencia física en Zaragoza. O sea, en Zaragoza el que quiera puede venir a la agencia. Bueno. Lo que pasa que es distinto, quiero decir, ves una cosa de estas y bueno, estás en Málaga, estás en Valencia, en Valladolid, en donde sea, pero realmente tenemos una agencia física, tenemos una... Quiero decir que estamos en un sitio físicamente. Y luego también este tipo de productos evidentemente no es un online típico, es decir, es una página web, pero tú no puedes comprar el tren, clic, cojo y lo pago y lo compro,
ya.
No.
Ya,
porque es un producto que necesita muchísima información, muchos datos, claro, y nadie le da el botón.
Bueno, esto es importante, Helen. Nada, te entiendo. Pero Helen,
ojalá,
fíjate,
¿eh?
Fíjate que lo que te he comentado, esta pregunta te he hecho, si eres, tienes oficina de venta calle y tal, por dar también un toque de seguridad, ¿no? Porque
claro,
muchas veces se crean webs, sí, con productos así como muy,
sí,
exclusivos y desaparecen
pronto,
¿no?
Es
Estamos hablando de agentes de viaje con una agencia de viajes en Zaragoza,
sí,
que
sí,
han tenido la idea,
en otras agencias,
dentro de todos los paquetes que venden, por supuesto, como una agencia de viajes al uso, pues se han especializado, también tienen un producto ahí exclusivo y han dedicado esa atención al uso. Pero detrás
bueno,
hay agentes de viajes.
Realmente no, las otras agencias, digamos, no son al uso tampoco, somos especializados en distintas cosas,
bueno,
y esto es otra línea nueva de especialización,
muy
sí,
bien,
porque estamos convencidos que, bueno, la especialización y el saber lo que vendes, es que, a ver, este tren, estamos hablando en este viaje en concreto, los trenes, es muy complicado, o sea, ofrecerlo, tú vienes, lo quieres hacer y yo no tengo ni idea, pues es que es muy difícil que te convenga o que te anime o que te confíes, porque es que estamos hablando de viajes de dinero. Entonces necesitas tener un background detrás, una experiencia, una formación, muchas cosas que, pues bueno, sí, cualquiera lo puede poner en la web, pero
bueno,
yo pienso que yo no lo compraría en cualquier sitio.
¿Cuántos trenes te ofreces como producto?
A ver, ahora mismo como la web nueva realmente lleva muy poquito, la hemos lanzado hace un mes, así, ahora mismo tenemos siete trenes, pero tenemos muchos más que estamos subiendo. O sea, realmente vamos a tener prácticamente toda el surtido, entre
abanico,
comillas,
sí, la variedad, abanico,
eso que no me salía esa palabra, de trenes, de este tipo de trenes de lujo que hay, los tenemos todos. Lo que pasa es que, bueno, no sé si habéis visto la web, pero está muy elaborada y
sí,
cada tren tiene muchos itinerarios, entonces lleva mucho trabajo detrás de ir subiendo, ir poniendo las cosas bien, redactarlo, arreglarlo, traducirlo, porque, bueno, pues lleva mucho, mucho curro detrás. Bueno. Entonces, ahora mismo tenemos 7, pero vamos, uh-huh. los tenemos todos, lo que pasa es que no están todos colgados.
¿Y qué duración?
Por ejemplo, el Orient Express no lo tenemos, pero, o sea, no está colgado ahora mismo, todavía uh-huh. no ha dado tiempo, pero está.
Pero estará.
Sí, vale. Pero estará próximamente, sí, sí. ¿no? Y, Helen, ¿qué duración tienen estos viajes?
A ver, los hay desde 3 o 4 días hasta 15, 20 días.
¿Y el precio? ¿Varía según el tipo de tren? ¿O?
Sí, el precio varía mucho según el tipo de tren, pero vamos, para este tipo de viajes, menos de 3,000-4,000 euros no lo
vale, suelen. Eso es lo mínimo, sí, así sí. un poco para hacernos sí.
Son
una
viajes
idea.
Muy especializados claro. y además...
Estamos hablando de trenes de lujo.
A ver, yo quiero que... Venga, yo quiero entrar ya en uno
sí,
de los...
a ponernos los dientes largos.
De los 7 trenes. Vale, ¿por cuál empezamos, Helen? A ver...
Yo, si quiere, yo qué sé, el transiberiano.
El transiberiano.
Vale.
Ese va de Rusia a China, ¿no? O sea,
sí,
que tenemos...
de Rusia a China, de Moscú a Pekín.
O sea, lo cogemos o tanto en Moscú como en Pekín, ¿no?
Exacto, y, sí.
Ajá. ¿Y también facilitáis el aéreo?
Sí,
o...
todo, todo. Vale, sí, fenomenal, todo, fenomenal. Todo. Desde donde sea se hace el aéreo, si necesitas noches extras de conexión, si ya que estás en Moscú, pues antes quieres pasar por San Petersburgo, te haces tres días en San Petersburgo, uh-huh. luego te coges el tren rápido a Moscú y ya te embarcas en el transiberiano.
Vale, qué maravillas del transiberiano. Ponos los dientes largos.
A ver el transiberiano es una ruta mítica, realmente, porque ¿quién no hemos oído del transiberiano? Es que lo tenemos todos en la cabeza, ¿no? Recuerdo Agatha Christie, también como sí, el Orient Express y todo sí. lo tenemos dentro. Y luego además es que el transiberiano tiene algo que prácticamente no lo tienen casi todos los demás trenes, o por lo menos no tan así. O sea, tú con el transiberiano te vas a recorrer toda la estepa siberiana, pues hay sitios que es que no irías jamás en la vida, porque claro. a un sitio como Krasnoyarsk, que ni siquiera suena, uh-huh. no se va a ir nadie a conocerlo ni de vacaciones. Son distancias brutales, son sitios que realmente no tienen nada. Hay algunos de esos de las ciudades donde para el transiberiano que hace muy poquitos años que se han abierto al turismo, porque antes, pues en la época soviética estaba prohibido, quiero decir. Entonces, estás viviendo y estás siendo parte de algo que realmente es súper, súper nuevo.
Claro. Uh-huh.
Luego, el recorrido en tren es un tren de viaje, no es un tren de llegar a un sitio, por lo cual, aunque vaya a una velocidad correcta, va lo suficientemente despacio para que puedas ir viendo todo lo que pasa por la ventana. Entonces, uh-huh. en esas enormes distancias que tienes entre una ciudad y otra, uh-huh. que son horas, ¿no? Ahí vas con el chucuchu, o sea, vas viendo todas las aldeas, vas viendo la gente que vive ahí, vas viendo las casas, vas viendo la señora con un carrito arrastrando lleno pues de sacos de no se sabe qué, con una gallina, con un...
Fíjate
o
que...
sea, es una cosa que
atraviesa Mongolia.
Eso te iba a decir, ¿no?
Sí,
claro,
sí,
tiene que atravesar Mongolia, claro.
Sí, sí, Mongolia es una maravilla porque ves todas las yurtas, que dices, pero a ver, lo de las yurtas es verdad, la gente vive en las yurtas, o sea, está lleno de yurtas.
Las yurtas son como tiendas,
son como
jaimas, pero...
Sí, como unas tiendas de campaña, sí. son como redondas, muy grandes, blancas. Y son una pasada, y entonces ves a la gente que está trabajando en ellas, que está subida en el tejado, que está arreglando, que uh-huh. o sea, y dices, es que realmente esta es la forma de vivir de gente que no sé, ni piensas que puede existir, pero claro. existe.
También tienes los españoles, ¿no? El Andaluz y el Transcantábrico, que ya hemos hablado aquí en Paralelo 20 en otras ocasiones y tal, ¿no? Y estos también lo ofrecemos nosotros.
Sí, los ofrecemos también y son, la verdad, son una gozada esos trenes. Esos trenes son más lujo, entre comillas, de, por ejemplo, el transiberiano. El transiberiano es lujo, ¿vale? Hay varios trenes, varias categorías, pero hay que tener en cuenta, siempre hay que saber muy bien dónde vas y cómo vas. Y evidentemente los trenes del transiberiano son trenes rusos, con lo uh-huh. cual no puedes esperar el lujo.
Son sobrios, ¿no? Son sitio. Sobrios. Uh-huh.
Son sobrios, pero están decorados, pero es un estilo que dices, uff, es lo que es. Tienen yeah. toda su decoración, así como muy rococó, muy del siglo XIX y tal. Pero evidentemente no tienen los detalles o las cosas que pueden tener pues los trenes españoles, que son mucho más nuevos, que es otro concepto. O sea, el lujo a veces la gente dice, claro, es que es una cabina muy pequeña, es que hay cabinas que si no te vas a las superiores, que van a partir de 10.000 euros, no tienes baño en la cabina. Claro. Tienes que compartir baño, o sea, estás pagando 6-7.000 euros y no tienes un baño.
Entiendo.
Y es una cabina de tren con unas literas muy pequeñas. Uh-huh. Se alterna una noche de hotel, una noche de tren, precisamente para evitar esa incomodidad. Los hoteles sí son hotelazos, los mejores de cada sitio. Uh-huh. Pero hay que tenerlo claro. Quiero decir, el lujo, a veces cuando hablamos de lujo, no es solo el lujo de, digamos, de lo físico, de lo material, sino el lujo de un tipo de viaje, un tipo de experiencia que no se puede hacer de otra manera.
Cierto,
es un lujo.
Claro, cierto. Claro. No, y la ruta, ¿no? Que están aprovechando.
Claro. Claro, pues, hombre, es que
el transiberiano no puedes... todavía pues es una ruta más oficial, por decirlo de alguna forma, más comercial, ¿no? Pero las usadas por los transcantábricos son rutas que
son rutas exclusivas,
exclusivas para ese tren,
sí,
¿no?
Sí,
con lo cual,
claro.
O lo haces con
o
él.
O vas ahí o no ves, no hay otra paisaje, forma. No ves ese paisaje,
sí, no.
Claro.
Y el transiberiano, por ejemplo, en cierta medida es lo mismo. O sea, tú puedes... El transiberiano realmente no existe. Entonces, un poco la confusión que hay. El tren transiberiano no existe. Lo que existe es la ruta transiberiana.
La ruta transiberiana,
entonces,
es cierto.
En esa ruta hay muchos tipos de trenes. Tienes los trenes regulares, que mucha gente hace ese recorrido, que se va por su cuenta, digamos, pues coge el tren, digamos, claro, el regular, y vas con las literas...
Una vía oficial.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, una vía oficial, te subes, te bajas cada vez con tu maleta y bueno, y búscate la vida y organízate, porque ahí nadie habla nada que no sea ruso, los carteles están todos en cirílico, como no tengas muy claro cómo se escribe el sitio donde vas, no te vas a... En fin, es otro tipo de cosa. Estos trenes de lujo, ¿qué es? Es un tren, digamos, charteado. No son los mejores trenes, las mejores categorías. Tienes personal pues totalmente uniformada, las comidas son muy buenas, el trato es exquisito, pero evidentemente pues según las categorías que sean, los trenes tienes que... Es que hay gente que no lo tiene muy claro, o pues lo que decíamos antes, si lo vende alguien que no sabe de qué va, lo vende como un viaje de lujo, no explica lo que hay. Entiendo. Y luego un cliente que ha pagado pues 6, 7, 8 mil euros, sí, se encuentra con que está en una cabina muy pequeña sin baño.
Sí.
Y claro, si tú no explicas esas cosas...
Claro, claro. El nombre transiberiano, por ejemplo, ¿no? Tan mítico, tan novelado y tal, que ha habido hasta películas y todo, ¿no?
Sí,
y
sí, sí.
Que después dices, oye, yo voy ahí... Y claro, te crea una expectativa,
sí,
que luego cuando llegas te puede decepcionar un poquito. Pero aún así sigue siendo un gran viaje.
No decepciona, ¿eh? Ya te digo yo que no decepciona. Si sabes lo que es y dónde vas, no decepciona.
Ahí está.
Claro, efectivamente, eso es lo importante, claro.
Ahí está la importancia de la gente que esté detrás explicando lo que hay.
Bueno, a ver, yo me quedo con lo que ha dicho Helen, que los trenes españoles, ahí sí.
Ahí sí que
ahí sabemos hacer lujo, dentro de un tren,
Bueno,
¿eh?
luego tenemos, por ejemplo, yo qué sé, el Orient Express, tenemos los sudafricanos,
claro.
Tenemos
oye,
los
este,
de Australia.
Este tren de Ecuador que
he leído, Ecuador,
que he leído,
sí,
que está catalogado como el mejor tren de lujo de toda
de
América,
Latinoamérica,
¿no? ¿Cómo es? Sí. ¿Cómo es?
A ver, ese tren sí que también es de lujo. Uh-huh. Lo que pasa es que ese es un recorrido más corto, porque claro, va desde Guayaquil hasta Quito. Son 3-4 días, ¿vale? Uh-huh. No es un viaje de estos trenes, pero está muy bien.
Pero bonito,
Es muy bonito, uh-huh, el tren es muy bonito, lo tienen muy mimado, muy cuidado, muy lujoso también. O sea, está muy bien, uh-huh, muy bien. Es algo, además es algo muy nuevo, aquí no se conoce. Estuvimos con ellos en Londres en una feria y bueno, dije, bueno, pues es que, digamos, hablamos español todos, nos tenemos que encontrar en una feria en Londres aquí hablando en inglés. Sí. Es como decir, ¿por qué no se ofrecen esas cosas aquí en España, no? Tenemos el idioma común.
Oye, yo me imagino, Helen, cómo se cuida la gastronomía, por ejemplo, los vinos a bordo,
sí,
¿eh? Qué maravilla.
Todo el tema de, pues eso, es... la comida siempre es todo impecable, o sea, todos los trenes pues tienen las cocinas a bordo, tienen unos equipos de cocineros impresionantes, que son súper reconocidos, gente súper buena, que es buena en la cocina, y aparte es que tienes que ser muy bueno para poder hacer maravillas en una cocina muy pequeña de un tren, estamos en lo mismo.
Claro, imagínate.
Claro, es que...
espacio.
No es fácil tampoco, quiero decir, a veces los medios también es lo que hace que se valore realmente la calidad de algo, porque si tienes todos los medios del mundo, quizás es mucho más fácil hacer una cosa buena, pero cuando lo tienes más complicado, ahí es donde te dejas toda la carne en el asador.
Y chicas, qué romántico, ¿eh?
Sí, es romántico.
Una cena.
La verdad que sí.
Una cena.
¿Has visto,
con la ventana,
como diría mi padre, tú has visto muchas películas, ¿no?
Sí. No, no.
Es que es un romántico en el fondo.
No, pero,
bueno, pues es bonito ser romántico.
Pues, claro que
pues,
sí.
Hombre, a ver, pues efectivamente lo hemos visto
en muchas
películas.
Es un rockero romántico.
Pero gracias a agencias como Lusotren, como Helen,
sí, pues lo podemos vivir.
Claro, podemos vivir, claro, esa sensación.
Tiene que molar,
¿no?
Tiene que molar, ¿eh?
Mola,
con la parejita y el chucuchucu.
¿Cuáles son las mejores, por ejemplo, hombre, que depende de la situación geográfica, ¿no? Pero, por ejemplo, este tren de Ecuador, ¿cuándo sería la mejor época para hacerlo?
El verano. A ver, desde...
En nuestro verano, ¿no?
Sí, nuestro verano, que es también, a ver, más que nada porque se hace prácticamente todo el año, pero claro, hay que pensar que ahí tiene mucha jornada también, vas a los Andes, ¿vale? Uh-huh, claro. Entonces la época de invierno es más así, pero vamos...
Que cruza los Andes, ¿eh?
Claro, claro.
Sí,
claro.
Sí, no, es una pasada, y entonces vas a mucha altura, y es que es impresionante porque vas desde lo más alto, porque Quito es una ciudad que está a muchísima altura, de hecho... Enseguida puedes tener el mal de altura. Uh-huh. Y Guayaquil está justo a nivel de mar. Entonces,
ostras.
Claro,
pero si tienes, si
en el tren, para las Galápagos.
Si en el tren de Ecuador tienes mal de altura, te dan un té en taza de plata.
¡Hombre!
y no, se te va. Y se te va todo.
¿Qué vas a tener todos los males? El tren es curarte de todos los males.
No tienes tiempo ni para ponerte malo.
Pero eso sí, con lujo. Con lujo.
Oye, pero qué buen plan, ha dicho, porque son como 3 o 4 días, ¿no? Entonces puedes compaginarlo en un combinado, luego te vas a Galápagos, como acaba de decir.
Claro, está como una excursión.
Estás un par o tres de días en Quito, que es una ciudad preciosa, la verdad que es una maravilla. Te embarcas en el tren, haces todos los 3-4 días el recorrido, terminas en Guayaquil, estás 2 días en Guayaquil, tampoco hace falta mucho más ahí, y te vas a Galápagos.
Oye,
entonces,
tenéis que hacer...
Ahí ya tienes el viajazo.
Tenéis que hacer un fan para periodistas, ¿eh?
Venga,
sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo.
Y nos gustaría ir.
Yo, si me llevas, estoy hablando del tren de Ecuador todo
venga,
el año.
Venga, pues vale. Aunque tengas que ir con el poncho, ¿no?
Claro, claro.
Oye, qué bien, qué bien, qué bien.
Qué bonito.
Que enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena,
sí,
de verdad. Yo creo que es
la
mucho...
Que estamos... Sí, sí. Estamos muy contentos y sí, porque aparte es que nos gusta, es sí, algo sí. Que cuando estás haciendo algo que te gusta con pasión y todo eso,
quieras que no se nota, eso se nota.
Eso siempre, sí, eso siempre.
Bueno, para más información, Lorena.
Pues mira, para más información, www.luxotren.com.
Bueno. Luxo con X.
Luxo con X. Exacto.
Helen, te vamos a invitar más veces.
Vale, cuando queráis.
No, pero de verdad, no. De verdad que te lo digo. Que no te lo digo para que me invites al tren de Ecuador, ¿eh? O sea,
bueno,
no hace falta.
Si ocurre, no pasa nada.
No, pero cuando tengas... Lo mismo no tienes... A ver, no son salidas constantes. Lo mismo tienes marcadas determinadas salidas al año, ¿no? Para esos trenes,
todo,
no lo sé.
No, todas las semanas. A ver, tenemos algunos cupos para grupos y tal, pero... Sí. Todas las semanas hay salidas. Sí.
O sea, vale. Yo creía que a lo mejor marcabas unas fechas concretas del año para usar
para
estos
grupos,
trenes.
Para grupos, sí. O sea, nosotros para grupos sí que pues podemos sacar unas fechas y hacemos especiales o alguien nos pide un grupo, sí. Pero realmente, a ver, por ejemplo, el tren de Ecuador es un tren nacional, es como el Transcantábrico, como los españoles.
Ah, muy bien.
Y el de Ecuador es lo mismo, es de la red ferroviaria de Ecuador, oficial de Ecuador. Uh-huh. Entonces son salidas confirmadas, todas las semanas tienen salidas, una dirección en la otra. Uh-huh. Y entonces ya está, al margen es que, bueno, nosotros pues podemos tener cupos, grupos, salidas y tal, pero en cualquier momento, o sea, no es que diga, yo quiero ir aquí, pues, ¡ay, no, esta fecha no hay! No,
ah,
no. Mientras haya operativa, hay en cualquier momento.
Perfecto,
no
perfecto. Ah, pues mejor, mira, sí, mejor así, los sí, planes sí. Están más libres.
Claro,
mira,
así
de diseño,
dependemos,
¿no?
de fecha.
Muy bien, de todas formas, como vas a subir más trenes...
Sí,
y,
eso,
y
claro.
ese Orient Express tenemos que hablar de él.
No, es que a eso hay que ponerle una
hay
fecha.
Hay otro tren, lo mismo me equivoco, ¿eh? Tú me corriges que sabes más que yo, Helen, pero también creo que hay uno que cruza Vietnam, me parece.
Bueno, sí. Es que trenes hay...
Que son hoteles. Son hoteles sobre ruedas, ¿eh?
Sí, son hoteles sobre ruedas.
Hay una cadena hotelera, que creo que cruza Camboya, Laos y Vietnam con el tren, si no me equivoco.
Sí, toda la zona asiática y luego los que combinan con la Ruta de la Seda.
Qué bonito.
Luego los tienen los lujosísimos que se llaman palacios sobre ruedas, que son los indios. Esos son para flipar. El nombre de la empresa es Palacio sobre Ruedas.
Palacio sobre ruedas.
Sí, ¿por dónde están? ¿Por la India o por ahí?
De India, ¿no?
Vamos, que tiene que volver, Helen. O sea, sí.
Helen, tienes todos los votos para volver.
Sí.
Apoyamos la moción.
Muy bien, amiga.
Muy bien.
Un saludo.
Gracias.
Buen fin de semana.
Un saludo. Gracias. Adiós.
Qué bien, ya sabéis, Luxotren, ¿no?
Luxotren.com
y tenéis ahí mucha más información. Bueno, nosotros nos vamos.
Venga, sí.
A ver, el próximo fin de semana hay una feria muy importante en Madrid, que es como una Fitur chiquitita.
Es verdad.
Y nosotros vamos a estar ahí apoyándola. que es, lo hace el grupo Viajes Halcón, Global, Grupo Globalia, y les vamos a invitar el sábado para que nos cuente y animar a todos los oyentes para que se apunten a esa feria, ¿vale?
Eso es.
Así que tendremos un programa especial también sobre la feria,
enfocada a esa feria
que va a haber el próximo fin de semana, y luego ya pues más cosas,
más
que
cositas.
Contaremos. Hasta el fin de semana que viene. Chao, chao.
Buen
Adiós.
Domingo.
Buen fin de...